produced by Kayla Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll-free USA, 1-347-850-8560. Toll-free international callers, 1-888-201-5313.
Hola, ¿cómo están? El Señor me les bendiga. Aquí estoy nuevamente con ustedes, su hermana María Bowers del programa Luz para mi Camino. Y en esta hora, ¿verdad?, quiero compartir con ustedes un pequeño mensaje, ¿verdad?, que vamos a encontrar en el Evangelio de según San Mateo, capítulo 16. Y vamos a estar leyendo los versículos 13 al 19. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: uno, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta pregunta, ¿verdad?, la consideramos como la pregunta del millón. ¿Quién es Jesús? Y así, este es el tema, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Jesús, ¿verdad?, tendría que regresar muy pronto al cielo, y él, ¿verdad?, le hace esta pregunta a sus discípulos. ¿Por qué? Porque sus discípulos debían estar seguros de quién era él. ¿Sabían los discípulos quién era realmente Jesús? Creo que aparentemente no, ¿verdad? Habían compartido con Jesús, habían visto el ministerio de Jesús, habían contemplado los milagros que Jesús había hecho, pero en el momento, ¿verdad?, de esta pregunta, cuando Jesús les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, vemos que ahí Mateo, ¿verdad?, nos dice que algunos de ellos dijeron: bueno, es Juan el Bautista. Habían compartido con Jesús bastante tiempo, pero aún no estaban seguros quién era Jesús. Unos decían Juan el Bautista, otros estaban diciendo, bueno, Elías, otros Jeremías, y alguien más por ahí dijo alguno de los profetas. Entonces, mi pregunta es, ¿verdad?, como primer punto, la pregunta que es: ¿quiénes dicen la gente que soy? Hoy en día, ¿verdad?, la iglesia, el pueblo de Dios, debemos estar seguros quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para nosotros? O si solamente, ¿verdad?, como ellos dijeron, bueno, unos quizás, vienen siendo Elías, ellos no habían tenido ese conocimiento, no habían, ¿verdad?, experimentado realmente, no, como que sus ojos estaban realmente en ese momento como cegados, porque a pesar de que habían compartido con Jesús tantas cosas, ellos todavía dijeron, bueno, unos dicen esto, otros dicen esto, pero aún no, ¿verdad?, no estaban ellos ciertamente seguros de quién era Jesús. ¿Por qué dicen que Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista, según la escritura, no sé, que también él tenía discípulos, él predicaba, ¿verdad? Él evangelizaba. Otros, ¿verdad?, dijeron Elías. ¿Por qué? Porque Elías, podemos ver cuando leemos, ¿verdad?, acerca de Elías, que él había revivido al hijo de la viuda, había oído la voz de Dios. Y entonces ahí había una confusión en ellos. ¿Por qué? Porque ellos habían visto también cómo Jesús había resucitado, ¿verdad? A Lázaro, cómo había resucitado también a la hija de Jairo. También ellos pudieron ver, ¿verdad?, cuando Jesús fue bautizado y cómo dice que descendió aquella paloma y escucharon la voz de este es mi hijo amado. Entonces, había en ellos ahí una confusión. Otros dijeron Jeremías. ¿Por qué Jeremías? Porque Jeremías, ¿verdad?, nos dice que él fue escogido desde antes de su nacimiento. Entonces, ahí ellos estaban, ¿verdad?, titubeando, no sabían a ciencia cierta que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, y Jesús les volvió a preguntar y les dijo, bueno, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ellos contestaron, bueno, la gente dice, tú eres Jeremías, eres Elías, eres algún profeta. Pero Jesús me vuelve otra vez a hacer la pregunta y a decirles, ¿y vosotros quién decís que soy? Y aquí vemos al intrépido de Pedro, ¿verdad? Que él contesta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí Pedro, ¿verdad?, da con la palabra exacta. Entonces le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces vemos que dice, le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vemos que la confesión inesperada de Pedro estaba involucrando la plena deidad de Jesucristo. Su respuesta no fue, ¿verdad?, producto de la sabiduría o la capacidad humana, sino que aquí Jesús nos aclara, dice que fue dada, ¿verdad?, por Dios Padre, porque yo imagino que si ni siquiera Pedro había pensado en esa respuesta. El Espíritu Santo, dice, fue el que le dio a conocer esa verdad. Y también, ¿verdad?, nos los da a conocer a nosotros, de que Cristo es el Hijo de Dios. Cristo, ¿verdad?, Jesucristo es el medio por el cual Dios envió a este mundo para que nosotros seamos salvos, para que nosotros tengamos una esperanza, para que nosotros podamos, ¿verdad?, a través de él poder entrar, tener entrada al reino de los cielos. Cristo, ¿verdad?, es el único medio por el cual nosotros podemos volver a Jesús. Vemos que no hay a Dios, perdón. Entonces vemos que mi pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ustedes? Porque muchas veces nos olvidamos quién es Jesús. A veces decimos, sí, Jesús nació hace más de 2000 años, nació en un pesebre, y más ahora cuando se acerca, ¿verdad?, la etapa de Navidad, el fin de año, es cuando recordamos que él nació en un pesebre. Pero realmente, ¿quién es Jesús para nuestra vida? Porque en Christmas o Navidad recordamos su nacimiento, y en Semana Santa o Easter recordamos, ¿verdad?, su crucifixión, pero nada más hasta ahí. Y debemos como iglesia estar seguros quién es Jesús para nosotros. Ciertamente nació, caminó sobre esta tierra, murió, pero murió con un propósito. Y el hecho de que murió no quiere decir, ¿verdad?, que ahí se acabó todo, sino que la Biblia nos habla que él volvió, dice, al cielo y dice que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero no solamente eso, Jesús, su propósito de venir aquí fue, ¿verdad?, para morir por la humanidad, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, a su hijo, al mundo, que envió a su único hijo, ¿verdad? Era tanto el amor de Dios que envió a su único hijo para que pagara el precio por cada uno de nosotros. Pero no solamente eso, sino que Jesús es nuestro salvador, es nuestro proveedor, es nuestro abogado. Y podemos encontrar un montón, ¿verdad?, de cosas. Es nuestro abogado, nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro libertador. Entonces, vemos que es más allá de decir, bueno, era un profeta. No, sino hoy en día, ¿verdad?, sabemos que Jesús es más que eso. Es nuestro todo. Es nuestra fortaleza en los momentos, ¿verdad?, de prueba, de debilidad. Y le dice, ¿verdad?, que Jesús le dijo que eso se lo había revelado el Espíritu Santo. Dice, sino mi Padre que está en los cielos lo había revelado. Vemos que es el Espíritu Santo el que hoy en día la iglesia, porque Jesús ya no está aquí, pero hasta el día de hoy, ¿verdad?, es el Espíritu Santo el que nos revela quién es Jesús, el que nos recuerda, ¿verdad?, quién es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que Él se iba, pero Él dejaba al Consolador, que es el que está con nosotros, el que nos recuerda, el que nos anima, el que, ¿verdad?, que es a través de Él el que Dios nos habla y nos motiva nuevamente para seguir en Él, para seguir, ¿verdad?, cada día creciendo en Él. ¿Por qué? Porque a veces, en la etapa del cristiano, hay momentos, ¿verdad?, en que comienzas a uno a titubear, en que comienza uno a debilitarse, pero, y quizás comienza uno a olvidarse, ¿verdad?, de las promesas de Dios o de quién es Jesús, pero ahí viene, ¿verdad?, el Espíritu Santo a recordarnos. Y viene el Espíritu Santo a través de alguna persona, a través de un mensaje, a través de la radio, a través del YouTube, a través de la televisión o a través de algún folleto. De distintas maneras Dios puede hablar al corazón del ser humano, ¿verdad? Porque cada día Él está recordándonos quién es Él. Nos está recordando su amor, nos está recordando, ¿verdad?, que Él es fiel, que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, ¿verdad? Él está siempre fiel. Y dice la palabra del Señor que sus misericordias son nuevas cada mañana. Que aún, ¿verdad?, cuando nosotros ni siquiera quizás hemos abierto ya nuestros ojos, las misericordias de Dios están ahí con nosotros. ¿Por qué? Porque es una bendición poder abrir nuestros ojos cada día y poder contemplar, ¿verdad?, la luz del día, poder quizás contemplar a nuestros seres queridos, y que a pesar quizás, aunque estés en pruebas o que tengas escasez, pero tienes el privilegio de estar vivo. Tenemos cada día, ¿verdad?, la oportunidad de que si no, si le hemos estado fallando al Señor, o que si hemos estado quizás caminando, ¿verdad?, tibiamente, dice que tenemos cada día, es un nuevo regalo que Dios nos da para poder tener otra oportunidad de poder buscarle, de poder quizás pedir perdón. ¿Por qué? Porque a veces como seres humanos le fallamos al Señor, pero cada día Dios nos brinda una oportunidad para tener una relación más estrecha con Él, para conocerle más de cerca, para vivir en comunión con Él. Entonces, vemos que hoy en día, ¿verdad?, la iglesia está pasando, ¿verdad?, por una etapa de enfriamiento, de, como dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, de letargo espiritual. Pero es momento de despertarnos y recordar quién es Jesús, quién es, ¿verdad?, nuestro Padre, quién es, ¿verdad?,
¿Quién fue, verdad? ¿Quién vino a morir por nosotros? ¿Quién pagó el precio para darnos el regalo, verdad, de la salvación? Tenemos, verdad, que la iglesia recordar que Jesús está vivo, que Él está intercediendo por nosotros cada día y que nosotros, verdad, tenemos que tener esa experiencia, no lo que los demás digan de quién es Él, sino que nosotros debemos tener esa comunión, esa relación con Él, conocerlo a Él. Unos dicen que nos dijeron, bueno, la gente, ¿quién dice? Bueno, unos, Juan el Bautista. Ellos ni siquiera estaban seguros, eran que ellos escuchaban que la gente decía. Pero Pedro dijo, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso es lo que quiere Jesús, que nosotros estemos seguros quién es Él, no lo que los demás digan. No vivir de las experiencias de los otros, sino que nosotros cada uno seamos un testimonio viviente, que cada uno seamos, que demos testimonio de quién es Él. ¿Por qué? Porque Dios puede tratar con cada persona de manera distinta y cada persona tiene un testimonio distinto, pero Dios quiere que no vivamos la experiencia o la vida del otro, sino que vivamos nuestra propia experiencia, nuestra propia relación con Él, de que nosotros individualmente crezcamos en Él, individualmente le busquemos a Él y lo conozcamos a Él, que tengamos, ¿verdad?, esa relación personal con Él. Y dice, ¿verdad?, que le dijo, en el verso 18 le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. En estas palabras, ¿verdad?, Cristo, Jesucristo estaba prometiendo edificar su iglesia sobre la verdad confesada por Pedro. Aquí Jesús estaba, que la iglesia, ¿verdad?, iba a estar edificada sobre esa verdad de que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Jesús, ¿verdad?, aquí le dice a Pedro, ¿verdad?, que sobre esa roca él iba a edificar su iglesia. No significa, ¿verdad?, sobre Pedro, sino, ¿verdad?, la palabra Pedro viene de Petros, que significa una piedrecita. Y entonces vemos que le dijo, va a edificar mi iglesia sobre la roca, sobre la sólida confesión de Pedro. La roca es Jesucristo y el primer y gran fundamento de la iglesia. Aquí vemos que Jesús aparte le dijo a Pedro, bueno, no realmente a Pedro, sino a todos, le dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A todos aquellos, no solamente fue a los discípulos, no fue a Pedro, sino dijo todo aquel, ¿verdad? Porque la iglesia estaba edificada en aquella palabra que Pedro confesó, que dijo que él era el Dios viviente. Le dijo, a ti te voy a dar, ¿verdad? Todo aquel que cree quién es Jesús y que es el Hijo del Dios viviente y todo aquel que lo ha aceptado como su Salvador, dice que Dios nos ha dado esa autoridad, dice, de que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desataremos en la tierra será desatado en los cielos. ¿Por qué? Porque no es por nosotros, por nuestra capacidad, sino es en quién nosotros tenemos puesta nuestra fe. Que tenemos puesta nuestra fe en un Dios vivo, en un Dios de poder, en un Dios, ¿verdad?, que no ha cambiado. En un Dios, ¿verdad?, que años, generaciones han pasado, décadas han pasado, pero que Él no ha cambiado, sigue siendo el mismo Dios de siempre, el mismo Dios, el mismo Jesús que estuvo con Pedro, el mismo Jesús, ¿verdad?, que salvó, ¿verdad?, a las generaciones pasadas, el mismo Dios que está con nosotros y que Él quiere revelarse a nuestras vidas y mostrarnos que nosotros debemos de conocer realmente quién es Él, no solamente de oídas, sino de experiencia. Dice, ¿verdad?, que aquí dice: todo lo que atáramos en la tierra será también será atado en los cielos, y todo lo que desatáramos. Entonces vemos que la iglesia, ¿verdad?, debe de estar segura quién es Jesús y mantenernos firmes en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo final, estamos en tiempos finales, y es cuando, ¿verdad?, el enemigo está levantando tantas mentiras, y la ciencia está también, ¿verdad?, influyendo en poner tantas mentiras a tratar de engañar al ser humano. Pero es verdad donde Jesús nos habla de que debemos de estar más preparados, conocerle, leer su palabra y ver, ¿verdad?, que el tiempo está pronto para venir, y nosotros debemos estar seguros. Lo mismo que Jesús hizo antes de que Él se fuera, ¿verdad?, antes de que fuera levantado en las nubes, Él se aseguró que sus discípulos estuvieran seguros, cada quien individualmente, no por lo que la gente decía, sino Él quería estar seguro. Le dijo: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Es tiempo, ¿verdad?, de que la iglesia esté segura quién es Jesús, a qué Dios nosotros servimos. Es tiempo, ¿verdad?, que nosotros debemos estar plenamente seguros. ¿Por qué? Porque el tiempo, ¿verdad?, está corto, y no sabemos qué puede estar pasando quizás el día de mañana. En un abrir y cerrar de ojos, todas las cosas pueden cambiar, y es, ¿verdad?, tiempo de que nosotros debemos estar bien seguros para que nuestra fe no titubee cuando vengan las pruebas, para cuando venga, ¿verdad?, el tiempo de persecución, el tiempo de angustia, para que nosotros nos mantengamos firmes en el Dios que hemos creído, en el Jesucristo que vino y murió por nosotros. Es tiempo, ¿verdad?, de que la iglesia debe de estar segura que Jesucristo solamente es uno, y Él es el que pagó el precio por nuestros pecados, y que es el que, así como se fue cuando los discípulos lo vieron ir en las nubes, es el mismo que va a volver en las nubes por su iglesia, y que nosotros debemos de estar preparados. El Señor me les bendiga. Yo quiero dejar esta palabra con ustedes, y oro al Señor, ¿verdad?, para que Él sea cada día, ¿verdad?, fortaleciendo sus vidas, para que cada día el Señor sea quitando las vendas, ¿verdad?, de todos aquellos que el enemigo ha cegado y que aún no conocen de Jesús. Que a través de este medio que se está predicando, el Evangelio pueda llegar a todos aquellos lugares que a veces nos es imposible llegar, pero que la palabra llegue y toque los corazones. Que el Señor me les bendiga. Fue un placer poder compartir con ustedes a través de este medio.